cada día del año. Programación para todos. Nacional.
Nacional presenta
Entre Acuerdos y Acordes. Conducción Rubén Baltián.
¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Fernando Medori.
Muy buenas tardes, Rubén.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Hoy te propongo hablar de los artistas. Es decir, ustedes.
Bueno.
Ustedes los artistas.
Nosotros.
Y también tiene música. Ustedes los artistas. Nosotros somos los artistas, se llama el tema. Un tema musical que canta José Ángel Trelles, a quien escuchábamos el lunes pasado cuando evocábamos a Astor Piazzolla, que es uno de los pocos que admitió a Astor Piazzolla junto a sus orquestas, José Ángel Trelles, que lo acompañó en su gira también por el mundo. Y para hablar de Trelles, podemos ir a su biografía. Dice, fui a ver a un cantor maravilloso que cantaba con Osvaldo Pugliese, que se llamaba Alberto Morán, y aquí me recuerda a Sandro. Una vez Sandro también hizo una referencia de este tipo, cuando iba a los bailes de Banfield y lo escuchaba cantar a Alberto Morán, que dice, cantaba con el alma y con el corazón, y cuando uno siente que alguien canta de esa manera, es cuando quiere ser cantor. Y fíjate qué coincidencia, que Trelles hace un relato bastante parecido, dice, tenía una pinta infernal, después, gracias a Dios, tuve el apoyo de mi viejo, yo dije, yo tengo que laburar de esto. Empecé a trabajar en una fábrica de jabón, tenía 16 años, trabajaba de 5 de la mañana a 1 de la tarde, iba a mi casa, comía como un desaforado, dormía y después cantaba en un cabaret hasta las 4 de la mañana y de ahí me iba a la fábrica. A los 17 años estudió canto con la cantante Helga Epstein. En 1969, a los 24, se hizo conocido en Buenos Aires en un programa de televisión que producía Héctor Ricardo García, quien falleció recientemente. Fue convocado por Dino Ramos para integrar el elenco de cantantes de su programa de televisión. En 1970 viajó a Brasil, donde se presentó en el programa Domingo Total, en diversos espectáculos en vivo, junto a Elis Regina, Ney Matogrosso y Altemar Dutra. Y 3 años después regresó a Buenos Aires y se presentó en el programa Sábados Circulares, conducido por Nicolás Pipo Mancera. En 1975... fue convocado por el músico Astor Piazzolla para integrar el grupo Octeto Electrónico y debutó cantando en portugués, italiano y español en el estadio de Río de Janeiro. Y en esa gira, que duró 3 meses, actuó en San Pablo, Belo Horizonte, Porto Alegre y otras ciudades de Brasil, hasta llegar al Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York. En 1976... durante el verano, integrando el mismo grupo, realizó una temporada en Mar del Plata, donde había nacido Piazzolla. En 1977 integró junto a Estela Raval, Víctor Heredia y Juan Marcelo, entre otros, el elenco de Canta, Canta, y una producción de Ricardo Moreno. Y en 1978 debutó en Michelangelo, convocado por el maestro Víctor Buccino para protagonizar la comedia musical El Diluvio que Viene. El Diluvio que Viene, que tuvo muchos años en muchos escenarios en el país, una obra maravillosa que se la recuerda con mucho cariño. Siguió con El Diluvio que Viene en 1986 en Mar del Plata, Rosario, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. Bueno, y continúa la historia, su amistad con Sandro. En 1990 integró el elenco estable del programa de televisión Querido Sandro, que obtuvo el premio Martín Fierro al mejor programa musical de televisión. Si seguimos repasando su historia, en septiembre del 96 se presentó con el quinteto Nuevo Tango, dirigido por Pablo Ziegler, en las ciudades de San Pablo y Brasilia, y desde el mes de marzo del 97 se presentó con Horacio Ferrer y con el pianista Héctor Stamponi para continuar. Es decir, aún hoy tenemos la posibilidad de contarlo en algunos escenarios. El año pasado estuvo en Bahía Blanca, también en un homenaje que se hizo al tango. Uh-huh. Pero él mismo es quien ha cantado y ha dicho y se ha identificado cuando decía, nosotros somos los artistas. Por eso, escuchamos la letra que es propia de Trelles y después pasamos a hablar del artista invitado que tenemos hoy.
Nosotros somos esos reyes magos que a lomos de esperanzas y destellos andamos por la vida repartiendo la flor de la ilusión y las quimeras. Nosotros somos los titiriteros de un mundo de cartón y fantasías, de trapo y aserrín nuestros muñecos, pero tan llenos de emociones vivas. Que no, que no, que no, no somos locos. Nosotros solo somos los artistas del hambre y el confort, equilibristas, los artistas. La rosa de los vientos, nuestra rosa, y esa vieja costumbre, la ternura, y un sueño que a pesar de tantas cosas va mucho más allá de la cordura. Efímeras y nobles nuestras cumbres, y quién puede decir que eso no alcanza si no hay un escenario al que no alumbre la inagotable luz de la esperanza. Que no, que no, que no, no somos locos. Nosotros solo somos los artistas del hambre y el confort, equilibristas, los artistas. Del hambre y el confort, equilibristas, los artistas.
Somos los artistas, estaba cantando José Ángel Trelles, un tema de su autoría. Y los artistas están en todas partes del mundo, afortunadamente, entregando, como él lo dice en su canción, ese momento que recibimos quienes somos espectadores. Y puede ser a través del canto, a través de la actuación, a través de la música. Y en la música encontramos a artistas como quien me acompaña. Fernando Medori.
Acá estoy. Sí.
Que próximamente va a estar entregando su nuevo disco.
Exactamente. Bueno, estoy ahí programando, ya lo estamos grabando con una alumna que ya me ha acompañado varias veces, hemos tocado en varios lugares. Ella me pide que diga que es mi alumna. Yo, para mí, ya es la guitarrista, pero bueno.
¿Cuál es el nombre?
Silvia Castro. Uh-huh. Y estamos haciendo un nuevo disco. Toda música en dúo de guitarra, solamente, bueno, guitarra.
Dos guitarras.
Dos guitarras, exactamente. Son cosas que, bueno, uno siempre ha pensado desde hace muchos años poder lograrlas y, bueno, de a poquito y con mucho esfuerzo y trabajo se van logrando. Así que ahí estamos programando, ya tenemos un par de temas grabados. Va a ser variado el disco. va a tener de todo un poco, valsecitos, bueno, canciones bien folclóricas, algo de tango.
Antes de pasar a la descripción de esta nueva entrega, te quiero preguntar, hablábamos de los artistas y de la persona que sube al escenario. Nosotros nos conocemos y hemos conversado un montón de veces, pero no te he preguntado sobre la sensación que tiene la persona que sube a un escenario y se encuentra con una gran cantidad de público esperando su entrega.
Uf, qué momento ese, es un momento tremendo.
Descríbimelo.
Y es difícil describirlo, de lo emocional. A ver, te puedo decir como, calculo que como un piloto de carrera a punto de largar, o un futbolista a punto de entrar en la cancha para jugar la final, o un médico entrando al quirófano para hacer una operación de corazón.
¿Y el músico que está ahí con la guitarra y que puede desafinar esa cuerda, se puede cortar?
O sea, es un mundo de miedos, de pasión y también de ganas, ¿no? Porque, o sea, es como que es un sentimiento hasta masoquista, parece, ¿no? El artista quiere sufrir eso. Ajá. Si no sufre eso, no, ya lo que uno hace no tiene tanto sentido. Sí. Es como decir, necesito ese sufrimiento, esos nervios, ese deseo de chocarme así con el público que uno no sabe qué va a pasar, qué clase de público va a tener también, ¿no?
Porque claro. ¿Y cómo va a reaccionar ese público?
¿Cómo va a reaccionar? Hay distintos públicos en distintos lugares donde uno vaya, ¿no? Y
se supo de artistas que fueron recibidos con algunas verduras que les arrojaron arriba del escenario.
Mirá, yo te voy a comentar una anécdota que tuve con Oscar Pessoa, una época que lo estuve acompañando. Fuimos a tocar a una cena.
Oscar Pessoa, gran músico.
Oscar Pessoa, pigüense. Sí.
Pasó muchas veces por Radio Nacional.
Claro, guitarra de ocho cuerdas habitualmente, pájaro campana, algunas cosas, ¿no? Bueno, y estábamos, y Oscar, claro, le ponía una garra, pero era impresionante, porque Oscar lo que tenía, bueno, ahora no sé si está mucho en actividad, hace mucho que no charlo con él, pero tenía mucha garra, sí, y bueno, mucho de artista para motivar al público y qué sé yo. Y la gente no había caso, no respondía nada, una mala onda.
¿Dónde era eso?
Era una cena, no voy a decir, de un sindicato.
Bueno, está bien.
Sí, sí. No voy a decir
no
que
nos comprometamos. No. Pensé que era en un
porque
escenario.
Los voy a delatar. Hace
en,
ya unos
cuantos. Localidad.
No, era una cena de un sindicato.
Pero, ¿y qué pasó?
No. Era tremenda la mala onda. Tocaba Sorba Griego, Pájaro Campana.
Y la gente no captaba nada.
No respondía, casi no aplaudía nada. Y Oscar me decía, ¿qué le pasará? ¿Se comieron un caramelo amargo?
O tal vez habían bebido mucho.
No. Era que era como una cena así mero empresarial, que todos era como que estaban obligados para ir. Ajá. Y estaban todos peleados entre ellos. Ajá. Después nos enteramos.
Qué desafortunado momento.
Después
para
una vez me tocó, mirá, una experiencia, tocar en un restaurante en Monte Hermoso. Me contrataron y bueno, fui plena temporada, estaba lleno de gente, restaurante, y yo tocaba, y la gente estaba también con una cara, pero viste, mal. Claro, hacía una hora que estaban esperando la comida. Claro. Le había faltado un cocinero al restaurante, qué sé yo, que era el que hacía
Así que cuando apareció el artista en el escenario.
No, dijeron, este plomo tocando, no, queremos comer. Tráiganos la comida, qué guitarrita. Claro. Queremos comer, decía la gente. Y la gente se entraba a levantar.
Bueno, así que. Momentos buenos habrás vivido.
Oh, ¿no? Por supuesto, sí.
Son los más.
Sí. Mayormente el público responde bien. Hay distintos escenarios, a mí me gustan más los escenarios chicos, donde la gente está más cerca, es mucho más ameno. He tocado en lugares grandes donde la gente está lejos y bueno, uno no percibe tanto el calor de la gente, ¿no?
Sí, lugares grandes como el Teatro Municipal de Bahía Blanca.
Claro, suponete, bueno, el Teatro Municipal es un teatro hermoso para tocar, pero uno casi ni lo ve al público. O sea, con las luces del escenario y está todo oscuro el teatro del otro lado, no se ve la gente.
Hay 800 personas.
Claro. Y entonces uno no sabe si se están riendo, si están enojados.
Sí, pero hay silencio. Yo creo que el silencio es la mejor respuesta.
Por supuesto. Después, claro, como decías vos, depende de donde uno toque. Lo que yo hago no se presta mucho para una cena de una fiesta, sino más bien para música más para escuchar, o sea, para un teatro, para eso el estilo que yo tengo.
Y,
¿no?
Y el lugar de reunión más acogedor es el de un café, por ejemplo.
Claro, sí. Bueno, ahora en agosto voy a estar en el Yaquinandi, el 31 de agosto, mis amigos Germán y Mariel Estrada. Que me invitaron para el 31 de agosto, que van a cumplir...
Justamente es el aniversario.
29 años sí. van a cumplir.
Muy bien.
Así que, bueno, voy a estar tocando ahí. Bueno, eso es un lugar que siempre me encantó tocar. Uh-huh. Además, público acorde a lo que yo hago, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí, vos mencionabas el momento ese de salir al escenario, es impresionante. Es único.
Bueno, volvemos entonces a esta nueva entrega. ¿Cuántos discos tenés ya?
Nueve
discos. Sí, este va a ser el
décimo.
El décimo.
Sí.
Y en compañía entonces.
En compañía con mi alumna. Uh-huh. Nosotros ya hace tiempo que hicimos una versión basada en una partitura que tengo del Valsecito desde el alma, de Rosita Melo y Homero Manzi. Uh-huh. Y yo le hice una segunda guitarra ahí, y una vez en Cosquín, cuando me tocó tocar allá en Las Peñas, en la habitación, bueno, una habitación al lado de donde yo estaba, había un maestro también de la guitarra, un maestro de la guitarra de Mendoza, ¿no? Un mendocino que tocaba muy bien la guitarra, me encantaba cómo tocaba. Y nos pusimos a tocar a dúo. Y inspirado en lo que hizo él, no igual, pero inspirado en lo que hizo él, yo hice una versión, una segunda guitarra de El Vals desde el alma. Entonces, ahora vamos a escuchar, es un adelanto del disco, de Desde el alma a dos guitarras. Silvia Castro primera y yo en la segunda.
Y vos en la segunda guitarra.
Segunda guitarra, exactamente.
¿Cómo se cede en esos lugares? ¿Cómo se determina eso? ¿Quién es primero y quién es segunda?
No, depende. Depende de lo que uno tenga en mano, porque capaz que yo tengo ya en mano la primera, entonces, bueno, le digo a la alumna o al alumno, hace la segunda, prendete la segunda, uh-huh. o si no, vemos ahí. Es que en realidad...
Esa denominación de primera y segunda en la música no tiene nada que ver con el podio, como por ejemplo mencionabas los de la Fórmula 1 recién.
No, claro, o sea, los oyentes van a poder escuchar acá dos guitarras, se dice primera y segunda porque lo que en realidad la segunda está haciendo no está haciendo la melodía de la canción, pero en realidad son dos primeras, o sea, porque es como una contestación
y se van complementando.
Diferente a grabar una guitarra rítmica secundaria de base y a grabar una primera guitarra, como si, qué sé yo, suponete, no sé, una rumba, yo hago la base y alguien hace el punteo arriba. Bueno, correcto. Esa es la primera guitarra y yo vendría a ser la segunda, la que va de uh-huh. base. En este caso es por nombrarla nada más, pero en realidad van a poder escuchar que son dos primeras guitarras.
Desde el alma. Fernando Medori y Silvia Castro con un adelanto del trabajo que están por presentar en forma conjunta. Muy linda complementación de las guitarras.
creo que ahí está, o sea, lo que yo estaba explicando hace un ratito, de que las dos guitarras están mezcladas, pero alguna hace una primera en una parte y la otra hace la segunda y después pasa y el protagonismo.
Se cruzan.
Claro, pasa a la otra guitarra, como sea en la parte final donde está el punteíto final, uh-huh. la que era segunda pasa a ser la primera guitarra y la claro. otra la segunda, ¿no? La guitarra como instrumento solista es maravillosa, a mí me encanta, pero también así en dúos y en tríos, cuartetos, hasta orquestas de guitarra, he escuchado muy lindas, también suena mortal, es hermoso el instrumento. Lo que pasa que, bueno, la guitarra como instrumento solista tiene ciertas características que al tocar en conjunto por ahí se pierden, como ser, hay un montón de matices que uno puede hacer con la guitarra cuando está tocando solo, que ya cuando toca dúo, trío, ya es más difícil,
claro.
porque tiene que tocar ya más de una manera mucho más a tempo y todas esas cosas, ¿no? Y que ahí, eso quita expresión.
Ahí es donde bien vendría un director, ¿no?
Por supuesto, claro, claro. Pero bueno, eso es lo que eso vendría a ser el dúo de guitarra, claro. Eso es un dúo de guitarra.
Muy bien. Fernando, como todo requiere un tiempo, ¿en qué tiempo estaría saliendo esto?
Y estamos programándolo para fin de año. Uh-huh. Vamos a ver si llegamos.
Sí, seguramente.
Queda todavía, faltan unos meses.
Hay un artista que cantó mucho, José Ángel Trelles. Lo escuchábamos recién, ¿cierto?
Sí, lo escuchábamos recién.
Que también justamente grabó Y apenas somos tiempo. Con él nos despedimos hasta el próximo lunes.
La hora de soltar las amarras. A tu puerto he traído mi voz y mi guitarra, las canciones que amo, mi casa, mis amigos, mi infancia, mis amores y mi vaso de vino. Ha llegado la hora de decir hasta pronto. Debo seguir andando, es tan largo el camino. De tu puerto me llevo la risa de tus hijos y el calor de las manos que me dieron abrigo. El bien está llamando a despedida y apenas somos tiempo que pasa por la vida. Jamás me pone triste una partida, pues no se va del todo quien ha cantado un día. Ha llegado la hora y yo sé que contigo quedarán para siempre unos amigos míos. He soltado en tu huerto un hato de bandidos, los pájaros de mi alma más queridos. El viento está llamando a despedida y apenas somos tiempo que pasa por la vida. Jamás me pone triste una partida, pues no se va del todo quien ha cantado un día. El viento está llamando a despedida y apenas somos tiempo que pasa por la vida. Jamás me pone triste una partida, pues no se va del todo.
ha cantado un día.
Hasta aquí, Entre Acuerdos y Acordes, con la conducción de Rubén Baltián. Todos los lunes, por Nacional Bahía Blanca, la radio de todos.